Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Todos queremos ser felices, sin embargo, pareciera que muchas veces las circunstancias de la vida están en contra que logremos la felicidad. En esta serie titulada Los hábitos de la felicidad, el pastor Rick hace un profundo estudio del libro de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo desde la prisión. Sin embargo, esta carta de Pablo es un instructivo para alcanzar la felicidad, lo que significa que la felicidad no está basada en tus circunstancias o situaciones. Querer vivir buscando la aprobación de los demás simplemente te hará miserable toda la vida. Si eres infeliz, es tu elección. El pastor Rick, en la segunda parte del mensaje titulado «Cómo ser feliz a pesar de lo que sea», nos enseña cómo no permitir a nadie controlar nuestra actitud. Escuchemos al pastor Rick.
Después, en Filipenses 1:17, habla del otro tipo de aguafiestas. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta. Repitan esta frase, ambición egoísta. En realidad, no me gusta hablar así. Pero hay personas en el Ministerio Nacional de la radio, la televisión o de libros, que están motivados por el ego. ¿Cómo sabemos si alguien está motivado por el ego? Porque menosprecian a otros para ellos sentirse mejor. Ustedes no son pastores, pero en cualquier tipo de situación tienen competencia. Y si no aprendemos a lidiar con esto, con la competencia, nos robará la felicidad porque entonces estaremos observando lo que nuestra competencia hace. Pueden tener competencia sobre el color de su jardín, porque el jardín del vecino siempre es más verde. Pueden tener competencia sobre el automóvil que manejan, o sobre sus hijos y lo orgullosos que están de ellos, sobre el corte de cabello, zapatos. Y si no aprenden a lidiar con esto, serán infelices porque las críticas robarán su felicidad. Y Pablo dice que aún en el ministerio hay competencia, hay competidores y hay unos con ambiciones egoístas que están predicando las buenas noticias sin sinceridad y por motivos equivocados. En la segunda parte de Filipenses 1:17, habla de los que conspiraban en su contra. Estas personas solo quieren sabotearlo y dice, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Hice una serie completa sobre esto. ¿La recuerdan? La serie de las personas que nos enloquecen. Recordemos que ellos crean problemas. Son personas que nos sacan de nuestras casillas y nos robarán la tranquilidad a menos de que sepamos cómo lidiar con ellos. Por cierto, ¿saben cuál es la herramienta favorita de las personas problemáticas? El chisme. El chisme es la señal número uno de una persona problemática. La Biblia dice en Proverbios que una persona que es chismosa es tan mala como alguna que sabotea. Son como terroristas emocionales. Es lo que dice la Biblia. Van a tener estos cuatro tipos de personas en sus vidas: críticos, camaradas, competidores y conspiradores. Yo los tengo. No permitan que les robe la felicidad. Quiero que vean la actitud de Pablo. Él dice, estoy en prisión, ya estoy derrotado y estas personas quieren patearme mientras estoy en el suelo. Critican, conspiran y compiten, intentan que me afecte. Filipenses 1:18 demuestra la actitud de Pablo. Pero eso no importa. Repitan eso, pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. Y Pablo agrega, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Me encanta esto. No voy a permitir que otras personas controlen mi actitud. Habrá gente que me critique por lo que hago. Habrá personas compitiendo con lo que hago. Y habrá personas conspirando para asegurarse de que falle en lo que hago. Pero eso no me importa. Lo que haré es enfocarme en Cristo y decidir ser feliz. Él nos dice que no va a permitir que otros le roben su felicidad y deberíamos nosotros hacer lo mismo. Algunas personas bien conocidas en América les gusta criticarme. Pastores o a otras personas, de vez en cuando, en las redes sociales. Y ellos dicen, Pastor Rick, ¿ha escuchado que esta otra persona dijo esto o aquella acerca de usted? ¿Qué opina usted de ellos? Y mi respuesta siempre es la misma. Ha sido de la misma manera por años. Y yo les digo, lo que ellos piensan de mí no controla en absoluto lo que yo pienso de ellos. Y en mí solo hay una gran admiración hacia su ministerio. ¿Por qué contesto así? Porque no voy a permitir que nadie robe mi felicidad. No permitiré que alguien me perturbe. No importa lo que digan de mí, ellos no controlan lo que yo decido pensar de ellos. Por eso, no permito que roben mi felicidad. Algunos de ustedes recuerdan que les comenté esto en la serie pasada. Cuando Matthew murió, había algunas personas viles y de mal espíritu que decían todo tipo de cosas malvadas. Celebraban la muerte de Matthew y decían que yo debería morir e ir al infierno con él. No dejaban de decir un montón de cosas. Recuerdo cruzar a través de ese fuego y mi amigo Greg Laurie me preguntó, Rick, ¿qué sientes que saldrá de esto? Y le dije, honestamente, no tengo miedo. Ya se los he dicho, no tengo miedo, porque la verdad es que en ningún momento me ha interesado lo que otras personas digan de mí. Entonces, tampoco me preocupo ahora. En verdad, no hay nada peor que me puedan arrojar, que sea peor que las cosas que ya me han lanzado en los últimos años. Le dije, no tengo miedo. Y siempre me he sentido así, desde el momento en que me preguntaron. La semana pasada estuve estudiando este pasaje y está en Filipenses 1:28. Ahí Pablo dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Entonces, lo genial de todo esto es que si quiero ser feliz aún en prisión, tengo que ver cada problema desde el punto de vista de Dios. Me doy cuenta de que Él hará que todo funcione para mi bien y para el bien del Evangelio. Recuerdo que sirve de ejemplo para los no creyentes y que es de ánimo para los creyentes. Después, me repito que no importa que me critiquen, conspiren en mi contra o compitan conmigo. Eso no me va a robar mi felicidad. Mantendré mi enfoque y no temeré. Jesús lo dijo en Mateo 5:10-12. Son las bienaventuranzas. Es el inicio del Sermón del Monte y dice, «Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Alégrense mucho, porque en el cielo les espera una gran recompensa». Así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Él dice que celebremos, y Pablo explica por qué podemos ser felices sin importar lo que pase. En Filipenses 1:29-30, y dice, «Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha». Y continúa, «Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado». Pablo dice, «Es un privilegio sufrir cuando estás haciendo lo correcto. Grande será tu premio en el cielo». Él dice que es un privilegio creer en Cristo y aún mayor el sufrir con Él y por Él. Porque somos más como Jesús cuando alguien nos está clavando en una cruz, cuando alguien está intentando afectarnos. Por eso es que Él dice que no permitamos que otras personas roben nuestra felicidad, porque puedo ser feliz sin importar lo que pase. Si veo cada problema desde el punto de vista de Dios y si no permito que otras personas controlen mi actitud por lo que dicen. No pueden controlar mi felicidad a menos de que yo se los permita. No pueden. El tercer hábito está en Filipenses 1:19 y dice que puedo ser feliz sin importar lo que pase si siempre confío en que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Puedo ser feliz a pesar de todo porque confío en Dios. Confío en que hace que todas las cosas cooperen para bien. No ando corriendo intentando tapar hoyos cuando todo se está derrumbando. Dejo que Dios lo haga. Esto es el factor de la fe. Me han escuchado hablar de esto. Cuando tienen un problema, tienen dos opciones: adorar o preocuparse. Es todo. Adorar o preocuparse. Alabar o preocuparse. Y si adoran más, tendrán mucho menos de qué preocuparse. Pueden orar o entrar en pánico. Y son las únicas opciones que tienes. Por eso está el factor de la fe que Pablo menciona en Filipenses 1, 18 y 19. Seguiré alegrándome. Por favor, repitan alegrándome. Eso es un acto de la voluntad. Es tu opción sin importar qué tan mal estén las cosas actualmente en tu vida. Es tu opción alegrarte. Es un acto de tu voluntad. En ese versículo vamos a separar las cuatro fuentes de fuerza que Pablo nos modela en medio de los problemas. Y dice, porque sé. Y porque tengo la certeza que a pesar de todo esto que está mal, Él usará esto para el bien. Y con eso me dice que tengo la perspectiva de Dios.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te perdiste una parte de la transmisión, visita PastorRickEspañol.com para escuchar en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, suscríbete al devocional gratuito Diario del Pastor Rick.
Después él dice que tiene la oración de ustedes. Luego tengo el Espíritu de Dios, o como dice el versículo, el Espíritu de Jesucristo. Y por último, tengo fe en Dios, porque darán como resultado mi libertad. Este es un versículo muy poderoso, porque en él, Pablo nos da las cuatro fuentes de su fuerza en medio de los problemas. Y así es como nos mantenemos positivos. Él dice, mi primer fuente de fuerza es tener la perspectiva de Dios sobre mis problemas. Así es como sabes qué es lo que te mantiene en pie. Él nos dice que sabe que Dios está trabajando, porque sé. Después dice, por su oración. Sabe que ellos estuvieron orando por él y tiene la certeza de eso. Después dice que tiene el Espíritu de Jesucristo y también tiene la certeza de eso. Por último, tiene fe en que esto dará como resultado su libertad. Y entonces dice, con eso tengo fe de que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Porque tiene la perspectiva, la oración, el Espíritu de Dios y la fe. Y nos dice que por eso decide ser feliz, que va a seguir gozándose. Porque es nuestra elección ser felices. Por último, ok, ¿puedo ser feliz sin importar lo que pase? Si veo cada problema desde el punto de vista de Dios. No permito que otros controlen mi actitud. Si siempre confío en que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y número cuatro, si permanezco enfocado en mi meta y no en mis problemas. Debo permanecer enfocado en mi meta y no en mis problemas. Puedo ser feliz a pesar de que parezca que mi vida se está derrumbando. Pablo dice que permanezca enfocado en mi meta y no en mi problema. Recordemos que Pablo es viejo, es un hombre viejo, está en prisión, muy lejos de casa, está esperando ser ejecutado. Estas no son precisamente circunstancias felices y le han quitado todo a Pablo, sus amigos, su libertad, le han quitado su ministerio de viajar a diferentes lugares, le han quitado hasta su privacidad porque tienen un guardia encadenado a él las 24 horas del día, pero hubo algo que no le pudieron quitar. Su propósito, su habilidad de tomar estas decisiones, eso no se lo pudieron quitar. No olvido cuando leí el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl era un psiquiatra judío que fue llevado a los campos de concentración en Alemania. Toda su familia, todos sus amigos y los que le rodeaban habían sido asesinados en las cámaras de gas. Un día, él dijo que recordaba estar desnudo frente al parque de Gestapo, porque les habían quitado la ropa, incluyendo su anillo de matrimonio. Él dice, me quedé ahí parado, y de pronto me di cuenta de que había algo que no me podían quitar, y era la elección de cómo reaccionaría. Nadie, absolutamente nadie, podría quitarme eso. No puedo controlar lo que otras personas me hacen o lo que sucede a mi alrededor, pero puedo controlar cómo reacciono a eso. Pablo dice que no perderá su enfoque en la meta. A pesar de que le han quitado todas sus posesiones, no puede quitarle su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Servir a otros. Veamos en Filipenses 1:22 al 25, donde habla de su dilema. Unas veces quiere ir al cielo y otras quedarse para poder servir al Señor, ayudando a otras personas, incluyendo a sus amigos de Filipo. Y en el pasaje dice, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Recordemos que él está en prisión, está esperando ser ejecutado. Y dice, pero si vivo, no puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero para el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Observemos que Pablo aclara que no sigue vivo por su bien, sino por el de ellos. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Esto es algo sorprendente. Pablo es un hombre sorprendente. No solo tiene un propósito para su vida, tiene un propósito para su muerte. Sí, claro que hablamos de tener un propósito en la vida, pero ¿tienen un propósito para su muerte? Pablo dice, no importa si vivo o muero, tengo un propósito para ambos. En la tierra mi propósito es servir a Dios sirviendo a otros. ¿Cómo sirves a Dios en la tierra? No le puedes servir directamente porque ni siquiera puedes verlo. La única manera de servirle en la tierra es sirviendo a otros en el nombre de Jesús. Por eso hacemos el Plan Peace, porque servimos a Dios sirviendo a otros. Cuando das un vaso de agua en su nombre, cuando ayudas a un huérfano, cuando te preocupas por el enfermo, cuando ayudas al pobre, cuando educas a la siguiente generación, cuando luchas contra la corrupción, cuando plantas una iglesia, todas las cosas que hacemos en el Plan Peace son para servir a Dios sirviendo a otros en el nombre de Jesús. Y por eso él dice, cuando estoy vivo, mi propósito es simplemente servir a Cristo sirviendo a otros. Después, cuando muera, mi propósito será estar con Cristo. Así que cualquiera de los dos es ganancia. Por el bien de otros, es bueno que me mantenga vivo. Pero de una manera egoísta, si muero, sería mejor para mí. Porque cuando muera, me iré a un lugar donde no hay problemas, no hay presión, no hay personas complicadas y no hay dolor. En otras palabras, no hay aguafiestas en el cielo. Por eso, de manera egoísta, estoy listo para morir, estoy listo para ir al cielo. Pero les dice, pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. No quiero que se pierdan este secreto que muchas personas en la tierra se pierden. La razón por la que la mayoría de las personas es miserable es porque creen que la felicidad viene de la autocomplacencia. Si tuviera más cosas, si tuviera más placer, si tuviera más estatus, más sexo, más salario, más pertenencias, si viviera para mí mismo, si tuviera mejores cosas, pues entonces sería más feliz. Y eso no funciona. La autocomplacencia no es el camino a la felicidad. El camino a la felicidad es sacrificarte, no gratificarte. Y Pablo dice que las razones por las que es feliz es porque mientras estuvo vivo, vivió para ayudar a otros. ¿Tú haces eso? ¿O vives para ti mismo? Porque si vives para ti mismo, puedo asegurarte de que no vives feliz. No eres feliz, porque la felicidad no viene del estatus social. La felicidad no viene del salario y definitivamente no viene del sexo. La felicidad viene del servicio y de entregar tu vida a otros. Y hasta que no entiendas eso, no vas a ser feliz en gran parte de tu vida. Se los digo de nuevo, la felicidad no viene de la autocomplacencia, viene del sacrificio de uno mismo. Pablo le añade a su propósito, si quiero ser feliz, tengo que mantenerme enfocado en mi meta, no en mis problemas. Y por eso Pablo aclara su propósito en Filipenses 1:21 diciendo, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Ese es un propósito. Y morir es aún mejor. Ahora, permítanme preguntarles, si alguien viene y les dice que completen la frase, para mí vivir significa vivir para, ¿qué palabra usarías? ¿Significa vivir para el entrenamiento? ¿Para el deporte? ¿Para el golf? ¿Para el béisbol, el fútbol, la ropa, el dinero, mi familia, mis amigos? Como pueden ver, hay mil palabras que pueden ser buenas para poner aquí. Pero nada ni nadie merece el lugar de para mí el vivir es más que el Creador. El que te dio la vida, Jesucristo. Para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y quiero decirte que dependiendo de cómo completes esta frase, es la forma que determina qué tan feliz eres en tu vida. Porque si dices que para ti el vivir es el dinero, serás infeliz la mayor parte de tu vida. Si es el éxito, será la misma situación. La fama, el placer, las posesiones, el poder, el prestigio, no tienen nada de malo esas cosas. Solo no se merecen tener el primer lugar en tu vida. No fuiste creado para tener mucho dinero, morir y entregarlo. No, no, no. Dios tiene un propósito más grande para tu vida, porque el vivir es Cristo. Solo hay una respuesta que lleva a la felicidad, y quiero que sean honestos y que arreglen este asunto de una vez por todas. Así que inclinemos nuestro rostro mientras oramos. Jesús, sabes que con frecuencia las circunstancias determinan mi felicidad. Sabes que usualmente dejo que los aguafiestas, como el dolor, los problemas, la presión y las personas complicadas, roben mi felicidad. Por eso, a partir de hoy quiero practicar los 4 secretos que Pablo nos modeló. Ayúdame a ver cada problema que tengo desde tu punto de vista. Quiero manejar mis problemas de manera que sean ejemplo para los no creyentes y de ánimo para los creyentes. Ayúdame a recordar que lo que otros digan no controla mi felicidad, a menos de que lo permita, sobre todo con situaciones que no entiendo o que no puedo resolver yo. Quiero confiar en que tú haces que todo coopere para bien. Ayúdame a permanecer enfocado en mi meta y no en mis problemas. Quiero usar el resto de mi vida para servirte, sirviendo a otros. Y por eso estoy dispuesto a hacer la oración más peligrosa. Dios, úsame, porque así tengo un propósito de vivir y uno de morir. Vivo para servirte, sirviendo a otros, y después quiero estar contigo en el cielo por la eternidad. De ahora en adelante, ayúdame a que viva por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración y aceptaste a Jesucristo en tu corazón, felicidades. Ahora eres mi hermano o mi hermana en el Señor y tienes que contárselo a alguien. ¿Por qué no me lo cuentas a mí? Escríbeme a esperanza@pastorrick.com. Solo envíame un correo electrónico a esperanza@pastorrick.com y cuéntame tu historia. Me encantaría leerla. Y por cierto, te enviaré material gratis para que puedas comenzar en este nuevo camino con el Señor. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.